Bueno, pues muchas gracias por la presentación y gracias a todos por estar aquí hoy presentes. Escenografías de muerte para los antiguos canarios. Con este trabajo nosotros queremos abordar las prácticas de manipulación de evidencia que en instituciones científicas y culturales, privadas pero también públicas, se han llevado a cabo hasta bien avanzado el siglo XX. Son prácticas muy comunes que en ocasiones son difíciles de detectar porque están muy bien hechas estas, digamos, intervenciones y estas alteraciones y que en cualquier caso son difíciles de reconocer por las propias instituciones. Los museos, las colecciones privadas, ellos, digamos, no tienen ningún problema en dar a conocer falsificaciones que les llegan de fuera, pero ya cuando se trata de reconocer que dentro de la propia institución, en otras épocas, se ha procedido, digamos, un poco a modificar las evidencias, pues ahí ya es más difícil encontrar la prueba. Pues nosotros vamos a hablar de este tipo de prácticas en un caso concreto de el Museo de la Fortaleza en Santa Lucía. Este es el museo que prácticamente todas las personas que estén aquí conocerán, con esta arquitectura un tanto rara para el lugar, así con forma de castillo, ¿vale? Y alberga una colección muy, muy interesante, expuesta a partir de salas temáticas. La colección se divide en elementos de la naturaleza, arqueología y etnografía, pues son salas temáticas cuyos objetos se muestran como curiosidades de la naturaleza y de la cultura isleña a partir de expositores seriados en función de la tipología o de la naturaleza de las piezas. Realmente, al modo como antes nos enseñaba Nuria de la cosmológica, de estos gabinetes del siglo XIX. Aunque la colección es bastante grande y realmente interesantísima y con piezas realmente notables. Estos son los ejemplos, los voy a pasar muy rápido, de algunos de estos elementos materiales etnográficos. En arqueología posee, digamos, que un conjunto de piezas que representan todos los materiales de las poblaciones aborígenes, los principales materiales de las poblaciones aborígenes, son piezas de gran valor, de gran interés, pero y no solo materiales, sino también un conjunto de restos óseos humanos, como vamos a ver ahora, importante, pero todos descontextualizados y con suerte se cuenta con la referencia de la localidad, de dónde proceden, pero nada más. El contexto no existe. Pero las piezas son realmente buenas y reflejan la materialidad de estas poblaciones aborígenes de una forma bastante certera. Aquí tienen distintos ejemplos con conservaciones también increíbles, la piel, los elementos de industria ósea, elementos de estos singulares más especiales, o sea, lo abarca todo, materia orgánica, qué alimentos, los higos, que presentan una conservación increíble. Y ahora pasamos a lo que les quería contar, la historia de la vitrina 2 de la sala de antropología del museo, de la colección de Sánchez Araña. Como ven, esta sala es como la que nos mostró antes Nuria, de La Palma, donde los huesos se exponen ordenados siguiendo un criterio anatómico, cráneos con cráneos, mandíbulas con mandíbulas, fémures con fémures, salvo en la vitrina número 2, que es esta que está aquí en el centro. En esta vitrina, más allá del mero orden de los huesos, lo que se pretende, o sea, parece que hay una intención de mostrar la escena arqueológica y el trasfondo histórico de una cueva funeraria. De una cueva funeraria, y, o sea, la realidad arqueológica y este trasfondo histórico, según las concepciones, la visión del responsable del museo en aquel momento, según él concebía este, digamos, este apartado del mundo aborigen, el mundo de la muerte. Y vamos a ver que estas percepciones, esta forma de entender la realidad de los antiguos canarios con la muerte, ha calado tan hondo que son, ideas y planteamientos que se han mantenido hasta la actualidad con gran peso. explicaciones actuales, limitando con ello un poco el conocimiento de los procesos sociales de estos grupos, de las primeras poblaciones de la isla, y condicionándonos hasta la actualidad a los propios investigadores de ahora, como les voy a mostrar. Y vamos a explicar un poco qué es lo que contiene la vitrina 2. Si leemos la etiqueta de referencia, ¿puedo coger agua? O... Estoy un poco ronca y... Vale. Miren, como no sé si se puede leer, pero habla de un esqueleto femenino incompleto, ¿vale? Incompleto, es importante. Que conserva su pie derecho momificado, restos de comida de la época, así como dos varas de tírgano en la envoltura, ¿vale? Las varas, a ver si puedo... Estas son las varas de tírgano. Seguramente todos conocen que esa es la voz canaria con que se designa el tallo de la hoja de la palmera, y efectivamente son de palmera. Y luego dice que pertenece a una tumba familiar de Guayadeque, que se recoge se retiran los restos en el año 1950. Y da la fecha, me parece, fecha del fallecimiento, siglo I. Que el dato es súper curioso, aunque...
Pendiente de analizar.
Claro, aunque él ya lo dice, pendiente de analizar, pero es súper curioso que haya elegido esa fecha. Bueno, pues esta es toda la información que tenemos sobre este contenido de esta vitrina. ¿Qué vemos aquí? Un personaje central, completo, no incompleto, ¿vale? Un esqueleto prácticamente completo, este que estamos viendo, con restos parciales de momificación. Es la momia. La momia es la figura central de esta escenografía de muerte. Y en torno a este personaje central que articula la escena, se disponen toda una serie de restos óseos sueltos alrededor, que luego vamos a ir viendo poco a poco, pero yo se los marco aquí, que es lo que él dice, que él llama los personajes con vínculos familiares, vínculos de parentesco. Pero la idea que subyace es la de un personaje principal o relevante, completo, con restos de momificación, que, digamos, rige toda la escena. Vamos a analizar ese individuo central. Pues se trata de una mujer, efectivamente, como ya adelantó en la etiqueta, entre 25 y 35 años, más o menos, por los datos que manejamos ahora. Tengo que decir que este estudio que se presenta se hace en el marco de una actuación de conservación preventiva, y realmente no se ha podido intervenir de forma directa en los restos, no se cuenta con todos los análisis que se precisan, por tanto, estos son resultados preliminares o digamos que abren vías para seguir analizando este depósito. Y efectivamente, en la etiqueta hablaba de un esqueleto incompleto, y aquí nos encontramos un esqueleto completo. Si vamos analizando, vamos a ver que la cabeza no está articulada, porque falta las tres vértebras primeras, el atlas, el axis y la C3. No están. Entonces, no hay conexión directa, no podemos asegurar que esta cabeza se corresponda con este esqueleto. Ni siquiera sabemos, que me olvidó decir, si todos estos restos proceden efectivamente de una cueva funeraria de Guayadeque, o si solo el personaje central, o de varias cuevas de Guayadeque, o de muchas de distintas localidades de la isla. Lo cierto es que la mayor parte de los restos arqueológicos que alberga esta colección proceden de la caldera de Tirajana y de Guayadeque, en su mayoría. Bueno, con esas dudas, nosotros vemos que hay una alteración del personaje principal y un sesgo notable en lo que se consideran los personajes que se disponen alrededor. Pues la cabeza no está articulada, entonces no hay garantías de que corresponda al mismo individuo. Por morfología, por criterios morfométricos, y bueno, está sexado como mujer femenino, podría corresponder. No hay mucha distorsión, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente elemento que nos da un problema? La mano derecha, porque no está articulada, ¿vale? La muñeca no está articulada, y porque es el lateral derecho, pero la mano que se ve es izquierda. Entonces, aquí ya hay algo raro. Pero todavía podría suceder que se haya intercambiado la derecha, mano izquierda, en el lado izquierdo realmente solo tiene dos dedos sueltos ahí y sin más, o sea que no sabemos. ¿Dónde empieza la distorsión enorme? En las piernas. Los fémures podrían corresponder, aunque tampoco están articulados. Estamos hablando de momias, pero es que realmente casi no conserva tejido orgánico. Entonces, las relaciones, las articulaciones, digamos la conexión articular no es estricta. Fíjense, las rótulas están cambiadas. La izquierda está a la derecha está a la izquierda, pero podrían corresponder por tamaño a este individuo. En el lado, a ver, se me fue el aquí. En la tibia derecha, lo que encontramos es una tibia izquierda y un peroné izquierdo, ¿vale? Este peroné casa perfectamente con uno que está entre los restos laterales. Pero en la tibia izquierda, lo que realmente correspondería a la tibia izquierda, efectivamente, es izquierda, y el peroné también es izquierdo, aunque casa, a ver, ¿dónde está aunque casa con otro peroné que está aquí, o sea, son dos pares de peroné que no coinciden entre sí, no son del mismo individuo, y esta tibia, ay, qué pena con... Vale, esta tibia y esta son de dos individuos distintos. Por tamaño, por robustez, por morfología, no pueden corresponder. Entonces, aquí se ha recreado el esqueleto y se ha completado seguro con restos de otro individuo. ¿Qué pasa si miramos los pies? Pues que el pie derecho, que se mencionaba en la etiqueta, decía pie derecho parcialmente momificado, es izquierdo. Aquí lo tiene. A ver si lo encuentro. Aquí lo tiene. Pero es que no hay ningún pie derecho en toda la vitrina. No está. Vale. Entonces estamos ante la evidencia de esas prácticas de manipulación, de esa alteración de la realidad arqueológica para ajustarla a unas necesidades, a unas necesidades en función de cómo consideraba Sánchez Araña que había que representar el mundo de la muerte y también en función del tipo de público, que no es general como en la actualidad, que lo demandaba. Pero a pesar de esta alteración, los datos que nos proporciona este individuo, esta mujer, son sumamente interesantes. Aquí estamos viendo el contenido intestinal, un paquete de masa fecal impresionante. Es realmente algo único en toda Canarias. Increíble. Pero no nos debe extrañar, porque las condiciones de conservación en Gran Canaria para la materia orgánica son tan buenas que ha hecho que este contenido de ese se preserve. Pero igual que pasa, y como en los últimos años se está demostrando, con las pieles, con los tejidos, con las producciones hechas con fibras vegetales, con las semillas, con la madera, con los insectos, por esta Pedro, con las propias momias, que no hay momificación, son solo un producto, las momias que nosotros tenemos aquí. Antes Nuria planteaba la posibilidad de una momificación inducida, natural. Aquí en Gran Canaria hemos ya comprobado que la momificación es solo el resultado de las condiciones ambientales y de un proceso de conservación diferencial. Este contenido fecal fue objeto de un análisis hace un par de años y bueno, los resultados también sumamente interesantes. Un análisis paleogenómico y paleoparasitológico ascriben a esta mujer al haplotipo canario U6B1 y encontraron además distintas especies de parásitos intestinales, ¿no? De lombrices como vemos aquí. Más allá del dato increíble de la conservación, toda esta información es sumamente interesante para conocer las condiciones de vida de esta mujer en concreto y de la población en general. Cuestiones de salud, cuestiones de higiene, digamos de estándares, ¿no? De sanitarios. Otros datos osteobiográficos que nos proporciona, pues padecía una lesión degenerativa del hombro, que teniendo en cuenta el rango de edad, que no es muy avanzado, entre 25 y 35, yo lo situaría entre 30 y 35, bueno, podría tratarse a lo mejor de un trauma secundario debido a un accidente, a algún tipo de lesión por ocupacional, por estrés ocupacional, que deriva en una luxación, un esguince de hombro o algo así. ¿Qué más nos cuenta? Pues esta mujer a lo largo de su vida sufrió dos traumatismos craneales en la parte posterior del frontal, ¿vale? Que bueno, que nos están indicando dos piquetes, como se decía antes, que nos están indicando que en algún momento de su vida, o con producto de un accidente o producto de un episodio de violencia, pues sufrió estas dos lesiones. En la columna muestra signos leves de degeneración, también de enfermedad articular degenerativa. Pero en este caso lo que destaca y sobresale es, digamos, esta erosión, a ver si lo puedo señalar, esta erosión que presenta en el ángulo antero superior de la L5, de la lumbar quinta, que es una pérdida de hueso, un proceso erosivo, que es compatible con un cuadro de epifisitis y podría asociarse a la brucelosis. Esta mujer podría haber padecido brucelosis. Es difícil desde el punto de vista de la determinación, digamos, el diagnóstico exacto. No se puede hacer solo con la observación osteológica y aquí debe intervenir, solo se puede saber para restos arqueológicos a través de análisis biomoleculares. Si esto se confirma, sería el primer caso determinado en Gran Canaria y creo que en toda Canaria. La brucelosis es una enfermedad infecciosa que transmiten los animales a los humanos. Y se transmite por el contacto directo, o sea, que se transmite a las poblaciones que conviven con los animales, los rebaños de cabra, los rebaños de oveja, y es por contacto directo o se puede adquirir también por consumo sin el tratamiento adecuado de los productos de los lácteos, sin pasteurizar o así. La brucelosis se considera una enfermedad, en la actualidad se considera una enfermedad ocupacional, una enfermedad profesional. Y la padecen más los hombres que las mujeres, los hombres entre 20 y 60 años. En este caso estamos hablando de una mujer. Pues, si se confirma el diagnóstico, podríamos estar, digamos, profundizando en cuestiones igualmente sanitarias, en cuestiones, en ver, porque sí es verdad que asumimos que estas poblaciones viven en contacto directo, contacto estrecho con sus animales. Eso nadie lo pone en duda. Estoy mal. Pero realmente ver qué consecuencias tiene esa convivencia, pues se podría analizar por aquí. Estos son otros casos de posibles brucelosis, ¿vale? También entre restos de la fortaleza, y este, que aunque está hacia abajo, la vértebra, es en el mismo borde superior. El personaje principal está en un fardo elaborado con restos de tejido fibra vegetal en el interior y cubierto también con piel animal, como hay muchos fardos en la isla, con diferente conservación porque se ha deteriorado mucho en el sitio. Aquí vemos las correas, las cintas de cuero también y vegetales con que se ataba. Aquí vemos un manojo, un haz de pinocha, que a lo mejor también a Nuria le sirve, porque igual aquí en Gran Canaria, siempre cuando aparece pinocha en los yacimientos funerarios, lo hemos interpretado como restos de una yacija, de un acondicionamiento del suelo, cuando en realidad esos restos están dentro del fardo funerario, igual con un carácter profiláctico o igual estructural para dar consistencia, pero no corresponde. Lo que pasa es que cuando los fardos se deshacen, esa pinocha parece que está en el eso. Igual ramitas pequeñas también, siempre están dentro de los fardos. Un elemento súper interesante también y novedoso son digamos, estas varas laterales. Están trabajadas, miden 1,36, están hechas con la hoja de la palmera. Y si esta es la posición en que se encontró, es original y se refieren a la envoltura, estaríamos hablando de elementos que están dentro del fardo. No son, pertenecen a parihuelas, no pertenecen a yacijas, sino un elemento que está dentro del fardo, igual también con un carácter estructural. Y bueno, es la primera vez que se documenta así con esa disposición, que se empieza a documentar ahora. ¿Qué pasa con esto? Que hay que datarlas para confirmar con toda la alteración que tiene la vitrina, pues habría que datar estos dos elementos, pero en principio no desentonan nada con esa posibilidad. Y aquí tenemos también como parte del fardo restos de hojas de palmera sin procesar, que realmente no existe tampoco ninguna referencia en otros yacimientos funerarios de Gran Canaria, sin procesar la hoja de la palmera. Pero, bueno, estamos viendo que dentro de los fardos aparece pues la pinocha, aparecen ramas, aparecen hojas. Quizás esto también es un elemento que tenemos que dar por bueno. Aquí hay un problema, porque la datación del individuo este central es del siglo XIII y la 13 y coincide con la que ya dieron también en su momento en el trabajo previo Uber y colaboradores, y el fardo nos da un poquito más antiguo y no se solapan los extremos, y haciendo un test de significación para ver si son la misma, no es la misma, no son las mismas dataciones, no coinciden nunca. Entonces el fardo es un poco más antiguo, no obstante la distancia que hay entre los dos extremos no es muy muy rara, plantea un problema porque este fardo está asociado al individuo central. ¿Qué puede haber pasado? O que el propio Sánchez Araña haya cogido de otro lado y lo haya reutilizado, que parece difícil porque el individuo central, al no estar realmente momificado y con este paquete de DS en la cavidad pélvica, tuvo que haber sido sacado de la cueva en un elemento que lo contuviera, si no, se hubiera desvanecido la articulación. Pero esa es una posibilidad, y otra posibilidad es que se reutilicen los lienzos de junco. Igual que se reutiliza, hemos comprobado que se reutiliza la piel para hacer también las envolturas funerarias. Se reutilizan de producciones que tienen una vigencia o que se utilizan en su día a día, en su actividad cotidiana, y que luego se amortizan para la práctica funeraria. Los restos humanos de los alrededores están absolutamente subrepresentados, están sobrevalorados los izquierdos, prácticamente solo hay lado izquierdo, total, esto no corresponde a ninguna realidad arqueológica, hay restos de 6 individuos, y por supuesto es una distribución totalmente artificial, fémur con fémur, tibia con tibia, pie con pie, costillas con costillas, vamos, esto no responde, mandíbulas con mandíbulas, esto no responde a ninguna organización, a ninguna disposición arqueológica, pero es que tampoco responde a ningún tipo de relación interpersonal entre las personas que se incluyen en un depósito funerario, y menos una organización de esas características. Aquí ven cómo están distribuidos. Y solo por comentarles un hecho que ha sido poco valorado en la historia de los depósitos funerarios y que ahora estamos empezando a reconocer de una manera, súper y, recurrente en todos los depósitos funerarios en cuevas, son la intervención de perros probablemente silvestrados, que comen el cadáver, o sea, que carroñean en el cadáver, pero cuando todavía está en estado fresco. Se puede saber por la localización de las marcas y cómo se distribuyen y por el tipo de marca. Aquí tiene, este es un caso, en la pelvis estas marcas, ¿vale?, de las mordidas, pero bueno, este presenta igual en las costillas mordidas, le falta el esternón, se lo pudieron haber comido para acceder a los órganos internos, a los órganos, a las vísceras. En el cráneo, vean el detalle, esto está mordido, aquí tienen un impacto de un canino, aquí igual, el calcáneo absolutamente comido, ¿vale?, y con los impactos también, las dentelladas, pero no solo en el individuo central, en muchos de los restos de los laterales también están presentes, en muchas mandíbulas, pero si revisas la colección de Sánchez Araña, los restos óseos, una inmensa mayoría, tienen marcas de este tipo. Y no solo en la colección de Sánchez Araña, en el Museo Canario, en Gran Canaria y en otras islas. Entonces, hay que, si quieren después hablamos, pero la intervención de los perros tiene que ver con los momentos funerarios, no es que estén entrando después, cientos de años después, cuando ya está seco, y hay que ver cómo se valora eso dentro de las prácticas funerarias de los antiguos canarios. Aunque como voy mal de tiempo, aprovecho esta imagen, que no sé por qué se distorsionó, que es la de un niño recién nacido que también está alterado, tiene colocado como esternón un trocito de basicráneo, las costillas hechas con las costillas hechas con cuero, mal colocado los restos, el cartílago, mal colocado los restos o en una mala posición. Esto es otro ejemplo del mismo museo, pero puse esta imagen del niño, que no sé por qué me salió tan mal, para anunciarles que el día 18 y 19 en el Museo Canario se van a celebrar una jornada sobre arqueología y infancia, que van a estar interesantísimas, que el acceso es libre y que si quieren crédito solo tienen que apuntarse de forma gratuita en la web del museo. Y que bueno, que los espero a todos allí porque va a ser realmente interesante. Y muchas gracias por su atención.